revisaremos la conversación que tuvimos con el diputado Tomás Lagó Marcino sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Investigadora sobre Enfermedades de Alto Costo que a él precisamente le tocó presidir. También le contaremos sobre el esperado despacho de la ley corta de ISAPRES y de la norma que agiliza las declaraciones de zona de escasez hídrica. Soy Gabriela Núñez y esto es La Cámara en la Radio, el podcast.
La Cámara en la Radio, el podcast, donde revisamos la agenda legislativa de las diputadas y diputados, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Información y actualidad en La Cámara en la Radio, el podcast, desde Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.
Vamos con una información que ha copado la agenda informativa durante las últimas semanas. Se trata de la ley corta de ISAPRES, esta normativa que de alguna manera vino a hacer frente a lo que se esperaba pasara con las aseguradoras privadas de salud y este dictamen por parte de la justicia y la deuda que finalmente deberán pagar a sus afiliados. Con un sistema de restitución de cobros en exceso, con prioridad de pago para los adultos mayores, la Sala de la Cámara despachó durante esta semana la ley corta de ISAPRES. El texto se revisó de acuerdo al informe de comisión mixta que resolvió las diferencias con el Senado. Este se respaldó por amplia mayoría. Estamos hablando de 122 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones. Muchos de los testimonios de los parlamentarios y de las parlamentarias durante el debate fueron en la línea de remarcar que no estaban de acuerdo con todo el texto resultante de la comisión mixta, pero reconocieron la necesidad de aprobar esta ley, no para dar un salvataje a dichas instituciones, sino para evitar el colapso del sistema privado de salud y por derivación del público, al tener que emigrar los primeros hacia el segundo en forma masiva. Desde un sector se criticó que se extendieran los plazos de pago y se dieran facilidades mayores a las ISAPRES, pero se valoraron aspectos como el fortalecimiento de FONASA. En la otra vereda, en tanto, se afirmó que el mecanismo definido implicaría un alza de los planes. Asimismo, se planteó que implicará que algunas instituciones caigan en insolvencia, aumentando la migración hacia el sistema público. En representación del Ejecutivo, expuso claramente la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien resaltó la voluntad de acuerdo demostrada para llegar a un texto que dé viabilidad tanto al fallo judicial cómo asegurar la estabilidad del sistema de salud. Entre las normas abordadas por la mixta estuvieron el sistema de pago y la tabla de factores, teniendo como foco el fallo de la Corte Suprema. Asimismo, se consideraron algunas exigencias para las instituciones, así como facultades para la Super de Salud y también para FONASA. Sobre el sistema de pago, se definió que las instituciones de salud previsional deberán presentar a la superintendencia un plan de pago y ajustes. Este deberá incluir al menos, primero, una propuesta de devolución de la deuda que abarcará cada mes en que se ocupó una tabla distinta a la tabla única de factores. Igualmente, deberá contener el número de contratos afectos a devolución, los montos a devolver a cada persona y el plazo máximo de devolución. También incluye un plan de reducción de costos de la institución y una propuesta para incorporar en todos los contratos que administre la institución una prima extraordinaria por beneficiario. Ella corresponderá al monto necesario para cubrir el costo de las obligaciones con sus personas afiliadas correspondientes a prestaciones, licencias médicas, excesos y excedentes de cotización. La iniciativa establece como plazo tope para la devolución 13 años. Sin embargo, se ordena que la deuda de las personas mayores de 80 se pague íntegramente dentro de los primeros 24 meses de implementación del plan de pago y ajuste, y para los mayores de 65 años el plazo límite serán 60 meses. Las ISAPRES podrán ofrecer devolver dichos montos a las personas afiliadas en forma de excedentes. Para estos efectos, la deuda se devengará en cuotas mensuales. Alternativamente, podrán acelerar el pago de la deuda en efectivo directamente a las personas cotizantes. Para este caso, la normativa establece los procedimientos y formalidades a cumplir por las partes. Sin duda, una normativa que tiene otros muchos detalles adicionales. Usted los puede revisar en la página de la Cámara, también en el Ministerio de Salud, donde claramente entregan una explicación de cada uno de los puntos. La misma ministra de Salud ha dado entrevistas explicando cada caso. Y también la recomendación es acercarse a sus distintas aseguradoras privadas para entender de alguna manera si esto lo va a beneficiar o si a la larga lo puede perjudicar. La idea, según el Ejecutivo, es que pueda beneficiar más bien a los cotizantes de las ISAPRES y que finalmente estas mismas aseguradoras cumplan con la ley.
La Cámara en la Radio.
Durante esta semana tuvimos la posibilidad de conversar con el diputado Tomás Lagomarsino. Él se desempeñó como presidente de la Comisión Investigadora de Enfermedades de Alto Costo. Esta comisión ya realizó su trabajo, hizo su informe y este fue aprobado por la comisión. Ahora debe ser votado en la sala. Escuchemos lo que nos dice inmediatamente el diputado Tomás Lagomarsino, quien nos explica el porqué de esta comisión investigadora y cómo finalmente ha habido un estancamiento de la ley Ricarte Soto, que es la que de alguna manera aglutina a todos los pacientes que padecen algún tipo de enfermedad rara, como se le ha denominado.
Ha habido un estancamiento de la ley Ricarte Soto desde el año 2020 hasta la fecha en la cual no se han incorporado nuevas tecnologías a este sistema de protección financiera de tratamiento y diagnóstico de alto costo. Y en ese contexto ha generado mucho ruido en todas las agrupaciones de pacientes, así como las plataformas que la agrupan, la FECHER, la FEMPOF, la Alianza Chilena de Pacientes, el hecho de que no esté avanzando la ley y que una iniciativa, una política pública que fue muy significativa en un momento respectivo y que fue encabezada por don Ricarte Soto, un importante comunicador de nuestro país, lamentablemente al poco andar quedó estancada, es decir, se promulgó en el año 2015 y en 5 años quedó ya sin avances.
El diputado Lagomarsino nos da a conocer algunas de las recomendaciones que incluye esta investigación, como por ejemplo estos acuerdos de riesgo compartido que tienen que ver con ciertos convenios entre las aseguradoras, los especialistas y también el Estado. También el diputado habla de hacer una detección precoz de enfermedades de alto costo o raras, incluso en periodos neonatales. Así que escuchemos lo que nos dice el diputado precisamente sobre las recomendaciones que hizo la Comisión Investigadora.
¿En qué consiste un acuerdo de riesgo compartido? Que también es una de las conclusiones en torno a esta comisión especial investigadora, y que es principalmente que el Estado de Chile y el laboratorio que desarrolla un medicamento de elevadísimo costo comparten el riesgo ante que un medicamento no tenga resultados favorables. Es decir, por ejemplo, en Zolgensma, que cuesta 1.900 millones de pesos, se inyecta al paciente dentro de la ventana terapéutica, que son los primeros 2 años de vida, y de tener resultados clínicos, que es lo que plantea el laboratorio, el Estado paga la totalidad del costo. Si no tiene los resultados clínicos esperados, el Estado no paga la totalidad del costo del tratamiento. Y por eso se llama acuerdos de riesgo compartido. Creo que este mecanismo es el más certero para enfrentar estos tratamientos de nueva generación.
La Cámara en la Radio.
Vamos con otras cosas que tienen que ver con el calentamiento global, el cambio climático, la escasez hídrica también de algunas zonas del país, porque hacer frente a los efectos del cambio climático y los prolongados periodos de sequía es el objetivo del proyecto remitido a ley que agiliza la declaración y entrada en vigencia de los decretos de declaración de zonas de escasez hídrica. La sala respaldó por amplia mayoría, 139 votos a favor, las modificaciones introducidas por el Senado al texto que ya había sido aprobado por la Cámara a inicio de mes. Para estos fines, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo enmienda el Código de Aguas en 2 líneas. La primera, una de ellas, es la recién mencionada agilización de las declaratorias de los decretos, y la segunda vía es incorporar a las obras estatales de desarrollo del recurso hídrico en tales decretos de declaración de escasez hídrica. La idea es que también les sean aplicables las medidas contenidas en ellos. En este punto, el Senado añadió la frase «cuando su administración no corresponda al Estado». Hay que recordar que la declaración de una zona de escasez hídrica es un instrumento que posee actualmente el presidente de la República. Se genera a petición y con informe de la Dirección General de Aguas. Su finalidad es proveer de determinadas herramientas y potestades públicas a la mencionada dirección con el objetivo de reducir al mínimo los daños derivados de una sequía severa. Así, se busca garantizar que el uso del agua sea destinado para el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia. Sobre la materia, hay que precisar que la disposición respectiva del citado cuerpo legal se modificó el año 2022 y en la oportunidad se buscó superar las trabas que imponía el hecho que la norma apuntaba solo a situaciones excepcionales de sequía, no aquellas de sequías recurrentes o procesos de desertificación. Por ello, la modificación se enfocó en la gravedad de los efectos de la sequía, entregando instrumentos para reducir al mínimo los daños generales derivados de esta. La iniciativa entonces incorpora las obras estatales de desarrollo de recursos hídricos cuando su administración no corresponda al Estado y en tales decretos de declaración de escasez hídrica entonces comienza a operar esta normativa. Nos comenzamos a despedir, como siempre, bien acompañados de música nacional. Lo que suena en este momento son Los Tres. ¿Y por qué estamos escuchando a Los Tres? Porque por estos días, pero del año 2006, estamos hablando del 14 de mayo, ofrecieron su primera presentación en vivo luego de anunciar su esperada reunión. Sin embargo, el lugar no fue en Chile, sino que en el DF mexicano. Los Tres cerraron el festival Vive Latino en un concierto de repertorio antiguo que tuvo a dos integrantes de Café Tacuba como invitados especiales. Y lo que suena es Olor a Gas, que fue interpretado por Los Tres y también con el vocalista de la banda. Así que nos quedamos escuchando a Los Tres, Olor a Gas.
Está todo apagado, hay luna en paz. No tengo hambre, voy a revisar. Hay masa en el horno y no es de pan.
Como yo.
hemos presentado La Cámara en la Radio, el podcast. Una revisión de la agenda legislativa de las diputadas y diputados, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Información y actualidad. La Cámara en la Radio, el podcast. Desde Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Acercando las leyes.